Hola, Sinister. ¿Cómo se encuentra hoy su excelencia? Estoy seguro de que tiene usted todo bajo control. Jamás he tenido ni una pizca de duda sobre su competencia en el ámbito de lo malvado. Es más, recuerdo la primera vez
Javert,
que...
no te andes con rodeos. ¿Qué novedades hay respecto a la búsqueda del nuevo científico?
Disculpe, su eminencia, pero creí que tras recuperarse de su sobresaltada teleportación, nuestro científico actual ardía en deseos de continuar con su maléfica labor al servicio de su majestuosa mente criminal.
Y así es, Javert. Nuestro hasta ahora maléfico científico ha ardido, literalmente. Su último artefacto, cuya función pretendía ser la de congelar el tiempo, ha tenido efecto opuesto, calcinando todo objeto presente en un radio de 1,999 kilómetros. Suerte que estaba a 2 kilómetros de mí.
Oh, qué tragedia.
Todo lo contrario, fue un espectáculo memorable. Él habría estado orgullosísimo.
Lo lamento profundamente. Realmente era un profesional muy bien preparado y muy aplicado en todas sus labores. Recuerdo, de hecho, el primer...
Menos rollos, Javert. Vamos a tener que agilizar las labores de búsqueda de nuestro nuevo científico.
¿Para cuándo lo necesita?
¿Cómo? ¿Aún no lo has encontrado?
Pero... se acaba usted de informarme.
Efectivamente. Está usted perfectamente informado. Y aún así tiene la desfachatez de dirigirse a mí sin haber completado su cometido.
Perdón, Sinister.
No se disculpe. Queda usted mala imagen de nuestra organización.
Tiene usted toda la razón. Siento haberme disculpado.
¡Javert!
¿Sí, Sinister?
Tengo otra tarea que encomendarte.
Estoy a su plena disposición.
Ay, andamos algo cortos de inteligencia.
¿Lo dice usted por Sandorino? El pobrecillo hace lo que puede.
Me refiero a información del bando contrario, Javert. Ahora mismo no hacemos más que dar palos de ciego. Necesitamos a alguien que se infiltre en las líneas enemigas. Alguien capaz. Alguien astuto. Alguien prescindible. Alguien como tú.
Oh, me la haga usted, su eminencia.
Necesito que actúes como agente doble, entregándote a la presidentucha, ofreciéndole información falsa para ganarte su confianza y poder conocer alguno de sus planes.
Oh, es usted brillante, impecable, reluciente, como los chorros del oro.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Aquí estamos de nuevo para haceros viajar a nuestro país una semana más. Bajo la mirada atenta de nuestro invitado de esta noche, Joaquín Vallet, comenzamos un nuevo programa con la compañía de nuestros ministros, Rafa Valls, Cristian Sanvalero y Daniel Rueda. No puedo recordar en este momento los libros que me habré leído en el autobús camino del trabajo. Decenas. Y tiene mérito porque, a pesar del bullicio, las risas, las conversaciones telefónicas, soy capaz de hacer frente a un ensayo sin que me tiemblen las manos. Cómo conseguí desarrollar esta habilidad de concentración en lugares inoportunos lo contaré en otra ocasión. Nos quedan unos cuantos Mangrovia por delante. Leer es una manera sencilla de hacer útiles los minutos de trayecto. Ahora bien, hay otra cosa que convierte ese mismo tiempo en algo agradable, y es mirar. Me encanta contemplar a las personas que me acompañan. Siempre encuentro a alguien que merece una especial atención. Me detengo a observar cómo viste, los objetos que lleva, la postura, el gesto de sus manos o cómo habla si van acompañados. El contenido de las conversaciones lo soslayo, no me interesa. Porque en realidad la meta de mi pequeño ejercicio de contemplación es construir en torno a ellos una biografía. Una historia, si me apuráis, un día de sus vidas. Algo parecido me sucede cuando voy sola por la calle. Paso por delante de los escaparates, aunque me paro muy pocos, que conste. Me cruzo con personas o con animales que los acompañan. Esquivo coches, aquí, por supuesto, y planifico la ruta para llegar a mi destino. Pero en las escasísimas ocasiones en las que paseo de verdad, me divierte observar lo que hay o puede haber más allá de las ventanas. De esos pequeños cuadrados llenos de pequeñas existencias como la mía. ¿Para qué? Para atisbar una lámpara, una cortina, un cuadro, una silla pegada al cristal y componer a partir de ellos otro hogar que no es el mío. Otra vida que nada tiene que ver con la mía. O así me la imagino yo, distinta. Ya os lo confesé una noche. Soy una voyeur profesional, porque mi formación y mi trabajo me lo exigen. Y también porque a lo largo de los años las pantallas han ayudado a que sea así. Madre mía, pensar alguno que dice esta presidenta. Una Boyer, cierto, una Boyer presidencial y fugaz. Mi mirada, la que inventa historias con personas, no la que se deleita en algo hermoso, la asocio al movimiento. Existe cuando me desplazo, porque es algo efímero y frágil como un suspiro. En un viaje, en un paseo, mientras tomo un café. Es fragmentaria porque lo que quiero es completarla. Existe para dar rienda a mi imaginación. Sin embargo, nunca es una observación estática desde un lugar concreto y fijo para invadir la intimidad del otro. Eso lo detesto, simplemente. Esa mirada tiene un perfil con el que me siento muy incómoda en la vida real. Es inquietante, turbadora, amenazadora, delatadora, desvela secretos que a veces duelen o resultan peligrosos. Puede provocar conflictos o resolverlos. Y siempre suele dejar un sabor amargo cargado de malas vibraciones. Desde la antigüedad, algunas personas hicieron de esa mirada una profesión y han estado ahí para escribir desde ella parte de la historia de la humanidad. Esta noche, nuestro programa precisamente está dedicado a ese tipo oscuro de contemplación y a las personas que la utilizaron. Esta noche vamos a hablar de espías. Ministro, había pensado que con este tema podía ponerle en un brete, pero claro, luego pensé en él y se me fueron todos los temores. Vale, pensé, esta semana Rafa mantiene su cartera por voluntad propia. Después de todo, no es un asunto tan difícil el de esta noche.
No, no era tan difícil, porque solo con las películas de él tenemos 50 años de canciones memorables y artistas muy variados. Lo difícil ha sido elegirlas, porque la mayoría son grandes temas que han tenido vida propia más allá de las películas. Así que lo que he hecho ha sido escoger una por década. Y vamos a empezar por el final, por la primera década del siglo XXI, para Quantum of Solace. Jack White y Alicia Keys, un dúo un tanto insólito, interpretaron este Another Way to Die.
Yeah.
Nuestra ministra de Asuntos Ingleses en directo desde Londres se ha introducido en las más altas esferas del espionaje inglés. El MI6 contactó con el servicio secreto de Mangrovia para informarnos sobre los últimos movimientos del Sinister Minister y sus esbirros.
Cumberbatch 5 a Fassbender 1.
Al habla Fassbender 1. Cuéntenos, Cumberbatch 5.
Acabo de salir del despacho de M, quien me ha confirmado nuestras sospechas de que Sinister está volviendo a las andadas. Parece ser que han registrado una serie de llamadas de nuestro enemigo con el espía Yavet. Creemos que su intención es la localización de un científico para crear el arma definitiva contra Mangrovia. Siguiendo tus indicaciones, Presidenta, he aprovechado la ocasión para establecer relaciones diplomáticas con la inteligencia británica.
Ya, esa inteligencia me la conozco yo. Y después de la entrevista, ¿cuál es tu agenda?
Pues la encantadora Moneypenny me acaba de informar de que en 10 minutos tengo una cita con Q y me confirma la reunión de esta noche con el señor Bond.
Reunión, ahora lo llaman así. No hace falta que te diga lo mucho que lamento no poder acompañarte. Como diría la ministra indefinona, tacón de aguja y un buen perfume. Ay, me duele decirlo, pero disfrute usted del martini con vodka.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
Mezclado, ¿no? No te preocupes, que no tendré ningún problema, todo sea por Mangrovia.
Sí, un grandísimo sacrificio por Mangrovia, seguro que sí.
Siempre, siempre.
Por supuesto. Desgraciadamente nos oímos la semana próxima. Suerte con la reunión.
Muy bien. Hasta luego.
Disculpe, Presidenta, tenemos una llamada urgente por la línea caliente. Dice llamarse Javert y tener en su posesión información de gran valor que tan solo puede revelar a la Presidentucha.
Válgame Dios, ¿a dónde vamos a ir a parar? Me lo veo venir. Esto va a acabar en trifulca. Aquí la Presidenta de Mangrovia, dígame.
Muy buenas noches, Presidenta. Usted no me conoce.
Claro que lo conozco. Usted es Javert, mano ambidiestra de mi archienemigo, tan incapaz y limitado como cualquiera de sus esbirros. Se graduó usted por la impostora Universidad de Calcedonia, obteniendo posteriormente un doctorado en nepotismo ilustrado y fracasando estrepitosamente como panadero insurrecto en Mangrovia, para quedar al final relegado a los dominios del malogrado Sinister Minister.
Bueno, sí, puede que sepa algo de mi pasado, pero lo que no sabe es lo que yo sé que quiere saber. Porque no sabe usted todo lo que cree, aunque crea que lo sabe todo. Porque no sabe más el que mejor sabe, pues aunque sepa bien, puede no ser beneficioso para la salud.
Siga, me interesa mucho lo que dice.
Sinister está vertiendo material tóxico en la red de aguas fecales de la ciudad.
Pero esas aguas son filtradas antes de su consumo por los ciudadanos.
Efectivamente. Sinister tiene una mente increíblemente malvada. Pretende desgastar prematuramente los filtros para que requieran un mantenimiento desmesuradamente prematuro, generando un vacío no previsto en los presupuestos del Estado que, a medio y largo plazo, podría terminar dañando su imagen y la de su gobierno.
¡Santo cielo! Pero si lo que dices es cierto, estaríamos hablando de un auténtico desafuero de aquí a unos 20 o 30 años.
Así es. Esta vez Sinister se ha pasado de la raya. Por eso no he podido contenerme y he recurrido a usted.
Muy bien, Javert. Llevaré a cabo las comprobaciones pertinentes. Si lo que dices es cierto, te habrás ganado mi buen mirar a tu persona. Por ahora, continúa sirviendo a Sinister como si esta conversación no hubiera tenido lugar. Estaremos en contacto.
Rafa, después de esta intempestiva llamada, la verdad es que me ha puesto muy nerviosa. Creo que lo mejor es que nos ponga una de sus canciones para relajar el ambiente antes de nuestra entrevista.
Seguimos con las pelis de James Bond y sus canciones, aunque debemos mencionar a John Barry y sus enormes bandas sonoras para por lo menos unas 11 películas de la saga. Actualmente es David Arnold quien las firma, pero también han compuesto alguna Bill Conti o el mismo George Martin, el productor de los Beatles. Y ahora, y como tú pedías, para relajar el ambiente, una de los 90, la de Sheryl Crow, Tomorrow Never Dies.
Darling, I'm killed. I'm in a puddle on the floor. Waiting for you to return. Oh, what a thrill. Fascinations galore. How you tease, how you leave me to burn. It's so deadly, my
La canción de nuestro ministro nos sirve para dar paso a la entrevista de esta noche. Hoy nos acompaña en el estudio Joaquín Vallet. Él es escritor, crítico e historiador cinematográfico. Ha publicado diversos libros sobre el cine, de los que destacaríamos los dedicados a dos importantes directores de signo bien distinto, Joseph Losey y Terence Fisher. Es colaborador de diversas revistas como Versión Original o La Furia Humana. Además de impartir docencia en el campo de la cinematografía, ha dirigido varios cortometrajes que han sido galardonados. Desde 2012 dirige y coordina el Festival de Cortometrajes Kaleidoscopy. Buenas noches, Joaquín. Bienvenido
noches.
a Mangrovia.
Gracias.
La verdad es que te agradecemos mucho que hayas viajado hasta nuestro país. En fin, lo cierto es que, ya que estamos hablando de espías, para mí es casi obligado empezar la entrevista dedicando algunas preguntas a uno de nuestros agentes favoritos, James Bond. ¿Cómo se puede cumplir hace nada 50 años y seguir tan en forma?
50 años y estar, vamos, estar mejor que cuando se empezó. O sea, que cada vez más dinámico y más fantástico, vamos. James Bond es un personaje que desde un principio tiene unas características que lo hacen intemporal, completamente. Es un personaje que ha sabido adaptarse muy bien a los tiempos, a las coyunturas políticas, a los cambios sociales, ideológicos, y eso es lo que hace que cada vez esté más joven y que rejuvenezca cada vez más. Y a la vista está que cada película que se estrena sobre este personaje es un acontecimiento, prácticamente todas tienen un éxito de taquilla bestial, y eso hace que también el público vea precisamente eso, que es un personaje que no solo no envejece, sino que se mantiene cada vez más ágil y más potente. La verdad es que es un misterio, 50 años y estar tan maravilloso, en fin.
Sí, ya quisiéramos muchos tener esos 50 años. Muchos de nuestros mangrovianos saben que el personaje de Bond está inspirado en las novelas de Ian Fleming, pero me imagino que no serán tantos los que las habrán leído. ¿Podrías contarnos algo del autor y del personaje literario, por lo menos para introducir?
James Bond en muchos aspectos es, por decirlo de alguna forma, una versión idealizada de lo que Ian Fleming siempre deseó hacia sí mismo. O sea, Ian Fleming crea este personaje a partir de, bueno, de sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial y también de su trabajo en los servicios secretos. Por tanto, entre digamos las experiencias profesionales que él iba acumulando y el deseo de mantener una existencia romántica, idílica, viviendo aventuras, ligando constantemente y tal, pues el personaje se convierte en un epítome de lo que el autor siempre deseó para sí mismo. Encima, Ian Fleming era bastante donjuanesco en muchos aspectos, por lo que eso también está reflejado perfectamente en el personaje de James Bond. Sí que es cierto, dicho sea de paso, que el James Bond literario, digamos que poco, muy poco tiene que ver con el Bond cinematográfico. La verdad es que la dimensión mítica del personaje de James Bond se debe mucho más a cómo se ha tratado por parte del cine de a lo que se expone en su vena literaria. Y de hecho, yo incluso diría que si el personaje se hubiera ceñido únicamente a su vertiente literaria, es decir, que no hubiera tenido adaptaciones cinematográficas o que las adaptaciones cinematográficas hubieran sido de otra forma, no tan concretas y tan delimitadas como las que se realizan a partir de 1962, pues probablemente el personaje sería un personaje literario más de los muchos que hay, sin mayor trascendencia. Lo que pasa es que el cine le ofrece una dimensión muy concreta. Y sobre todo un poco lo que comentaba previamente, es un personaje que ha sabido adaptarse muy bien al cambio de los tiempos, a las ideologías que han ido marcando las décadas, y esto también hace que el Bond cinematográfico poco o nada tenga que ver con el literario, y de hecho, cualquier adaptación cinematográfica, argumentalmente también, poco tiene que ver con las obras literarias. Casino Royale mismo es el paradigma, que digamos hay muchísimas diferencias entre la versión interpretada por Daniel Craig en el 2005 y la pieza literaria.
Cierto, porque he tenido la oportunidad de leérmela y doy fe. Has estado hablando del James Bond literario y del James Bond cinematográfico. ¿Quiénes han interpretado el papel de James Bond?
Pues han habido varios actores a lo largo de la historia. El primero, evidentemente, Sean Connery, está claro.
Sí, sí. Mi Sean Connery.
Nuestro Sean Connery. Después, que lo interpretó pues desde el 62, bueno, intermitentemente, desde el 62 hasta el 67, después paró, lo retomó en 1971 en con Diamantes Luca. Para la
Diamantes.
Eternidad,
vale.
Efectivamente. Después dijo que nunca más interpretaría a James Bond. Y en el 83 vino una película titulada Nunca digas nunca,
nunca jamás.
Es decir, te fastidias
antes, sí.
Y lo interpretas una vez más. Que es un Bond que, curiosamente, no pertenece oficialmente a la saga Bond, ya que no está producida por la E.ON, que es la que ha producido toda la saga Bond. Después, el Bond más desconocido es George Lazenby, que lo interpretó una sola vez en el 69, en El servicio secreto de su majestad, que es una película que está muy bien, pero que, claro, George Lazenby era un actor bastante limitado, y venir después de Sean Connery, la verdad es que
era una dura tarea, sí.
Y un poquito injusto para el pobre George Lazenby, para que negarlo. Después, Roger Moore, que lo interpretó en las mismas ocasiones, si no recuerdo mal, que Sean Connery, 7. Después de Roger Moore, que al final iba caricaturizando al personaje, quizá de forma un poco excesiva, Timothy Dalton lo interpretó en dos ocasiones, en el 87 y en el 89, que le dio un cariz a Bond mucho más oscuro. Quizá tan oscuro que Pierce Brosnan, que es el que vino después a partir del 95 con GoldenEye, le dio una vía mucho más snob, mucho más vinculada a la parte más superficial de Sean Connery. Y con Daniel Craig, pues bueno, se ha recuperado un poco la línea de Timothy Dalton, esa línea oscura. Y Daniel Craig la ha sobredimensionado hasta unos niveles, la verdad, casi paranoicos, en fin. En de momento, tres pelis y bueno, esperemos que haya continuidad.
Antes comentábamos en off, precisamente, que de alguna manera Daniel Craig ha recuperado este perfil más oscuro que anunció Timothy Dalton. No sé si Timothy Dalton no tuvo mucho éxito esta imagen que dio del personaje en el momento en que lo hizo, es que no cuajó en el público, fue el propio actor, pero sí es verdad que cada uno de los actores le ha dado un aroma distinto, ¿no?
Le ha dado un cariz completamente diferente. Sean Connery es el que establece el personaje totalmente. Totalmente, y encima Sean Connery es un poco el que no solo establece el personaje, el canon, como bien dices, sino el que plantea todas las líneas que los otros personajes irán aprovechando individualmente. Sean Connery un poco es el que lo combina todo. Oscuridad, presencia,
Es que lo tiene todo. Joaquín, es que lo tiene todo.
Sean Connery es James Bond por excelencia, por mucho que le fastidie al hombre, pero que se aguante. En fin. George Lazenby, el pobre, claro, es que solo lo interpretó una sola vez. Por tanto, es muy complicado decir
valorarlo.
Qué ofrece Lazenby, ya que es una única película la que interpretó. Por tanto, es muy complicado. Roger Moore comienza desde una línea, digamos, distinta. Roger Moore es más distante, quizá es menos apasionado que Sean Connery en muchos aspectos, y al final las películas iban caricaturizándose demasiado y al final el personaje se convierte, pues eso, en una sombra de lo que era. Por tanto, es algo que sobre todo a partir de Amo, sobre todo Bush y tal, ya el personaje se va haciendo cada vez más más indefinido, y por tanto es lógico que tuviera un punto final en Panorama para matar, donde ya era una locura auténtica, vamos. Timothy Dalton le ofrece una visión distinta, negra, oscura. Pero claro, quizá, sobre todo en Licencia para matar, que es la última que interpretó, en el 89, que es una venganza.
Sí, no, a mí me gusta
bestial.
Muchísimo.
La película
está muy bien. Sí, la película está muy bien.
Y la verdad es que, claro, quizá resultaba demasiado impactante para lo que era el personaje en el 89, porque la previa, Alta Tensión, es una película de acción pura y dura, funciona, está bastante bien, pero no pasa de ahí. Y claro, el cambio en Licencia para matar es bastante impactante. Quizá por eso Timothy Dalton tuvo la defunción ahí, tal cual, y ya no lo interpretó más. Pierce Brosnan recupera el puntito snob, el puntito gentleman que Sean Connery había ofrecido.
Y que existe en la novela.
Quizá en esencia Pierce Brosnan sería lo más parecido en algún aspecto a lo que Ian Fleming plantea, no tanto físicamente quizá, pero sí en ese puntito snob. Y Daniel Craig, desde luego, combina esa presencia animal de Sean Connery en sus piezas con el aspecto tenebrista de Timothy Dalton. Por tanto, para mí Daniel Craig en muchos aspectos es el segundo mejor
Bond.
James Bond, quizá por lo que tiene de condensación, de forma y de fondo, de superficie y de hondura psicológica, que bueno, en Skyfall llega a unos límites que son turbadores casi.
Bueno, ahora estamos todos esperando la siguiente entrega con muchísimo interés.
Mucho, mucho.
De todos los Bond, ¿cuál es tu favorito?
Yo creo que el mío, el tuyo, supongo, el de todos, y Sean Connery, evidentemente. Yo no creo que haya nadie que prefiera a ningún otro, que prefiera a Roger Moore, me resultaría bastante sorprendente. Que prefiera a Timothy Dalton, también me resultaría sorprendente. A Daniel Craig no tanto.
Quizás quedaría en un segundo puesto.
Para mí Daniel Craig sí, quedaría en un segundo puesto, evidentemente, porque creo que es, ya te digo, el que ofrece...
Ese compendio de cualidades que también aparece en la literatura.
Y desde luego habrá alguien, supongo, que preferirá a George Lazenby, supongo, pero me resulta también bastante curioso.
No, yo creo que es prácticamente pobre hombre, creo que es prácticamente imposible. Algo que llama la atención, y eso es algo que se ha mantenido a lo largo de las décadas, que las películas de James Bond tienen una estructura muy similar, no ha variado. ¿Ha creado un estilo de películas de entretenimiento? ¿Hay un público Bond? Vamos, yo soy público Bond, yo soy integrante, sí. Pero bueno, sí. ¿Hay un público Bond?
De hecho, claro, yo aquí plantearía un ejercicio. O sea, imaginémonos que somos espectadores en el año 62. Vamos a un cine a ver una película titulada Doctor No. No nos sentamos en el cine y de repente vemos un iris, un circulito en la pantalla que se amplía y en plano subjetivo es un arma, un señor aparece y dispara a la cámara y la pantalla se llena de sangre. Claro, el impacto es tremendo y a partir de ahí lo que la película plantea, doctor no, hablo, es algo nuevo, es algo distinto, es algo diferente, es acción pura y dura, es un personaje distinto, nuevo, y es una estructura que sí que es cierto, que mantiene una línea clásica, narrativa, pero desde luego lo que ofrece la construcción de lo que es un espectáculo distinto, diferente, de acción casi sin límite, es algo en parte nuevo, en parte hablo. Por tanto, claro, es normal que a partir de esa pieza sorprendente para el año 62, pues todo el resto de films hayan mantenido esa estructura básica y sin apenas modificaciones, porque es la que funciona y es la que el espectador cuando va a ver una película de Bond quiere ver.
Sí, exactamente.
Y en parte también es lógico algo que se ha comentado mucho, que es la amoralidad del cine de Bond y del personaje, porque es un personaje que, vamos, se carga a quien sea.
No, y es despreciable.
Totalmente.
No, yo doy fe, además, en la novela también.
Sea lo más sorprendente en ese punto. Por tanto, tanto en la estructura como en la esencia del personaje, es normal que haya un público Bond que lo que quiere ver es eso.
Eso,
sí. Yo quiero ver eso cuando voy a ver una peli de Bond, o sea, que es normal.
Sí, sí, no, a mí si me lo cambiaran, la verdad es que me darían un disgusto. Joaquín, si me disculpas unos minutos, vamos a dar paso a nuestro ministro de pitos y flautas. Puesto que estamos hablando de la saga Bond, quizás Rafa podría ponernos una u otra de sus famosas canciones. ¿Cuál nos propone ahora, ministro?
Pues A View to a Kill, de Duran Duran, es de los 80, esa magnífica década de pop de sintetizadores. Esta canción está coescrita entre el grupo y el mismísimo John Barry. Y tenía un clip memorable en donde el grupo era perseguido por un espía por la Torre Eiffel. ¿Tú recuerdas ese videoclip de Duran Duran?
No lo recuerdo.
Bueno, intentaremos.
Recuerdo la canción y la película.
Intentaremos colgarlo en la página de Facebook para nuestros oyentes.
Perfecto.
Nightfall covers me, but you know the plans I'm making stay overseas.
A chance to find
Antes de continuar con la entrevista, queríamos recordaros que seguimos en Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este País Secreto en Facebook o en Twitter. Y para escuchar nuestros programas en cualquier momento o lugar, no dejéis de visitar nuestra página web www.mangroviaradio.com. Si os apetece contactar con nosotros para comentarnos alguna cuestión o confesar algún secreto capital de vital información para este nuestro país, también podéis escribirnos a la siguiente dirección: mangrovia-rtv@upv.es. Continuamos nuestra entrevista de esta noche con Joaquín Vallet, escritor, crítico e historiador del cine, para hablar de Espías de la Pantalla. No quisiera abandonar, estabas hablando de la estructura de las películas, no quisiera abandonar el tema de Bond sin antes preguntarte por dos cuestiones más de la saga. Las novelas de Fleming fueron escritas durante la Guerra Fría y sus enemigos pertenecían básicamente a los países del Este. Sin embargo, en las películas los guionistas se han decantado por el perfil del archienemigo, que a pesar de todo no sigue siendo muy querido. ¿Han sufrido los malos de Bond también una evolución a lo largo de las décadas?
Yo creo que evidentemente lo bueno que ha tenido esta saga es que ha ido evolucionando, efectivamente, y los malos, lógicamente, también. Sí que es cierto que Bond, sobre todo en los 60, es la época más compleja de la Guerra Fría, siempre se ha despolitizado un poco. De hecho, en solo se vive dos veces, Bond actúa para equilibrar el enfrentamiento entre Rusia y entre Estados Unidos y que no haya una tercera guerra mundial, que es lo que Spectra, que es el archienemigo, quiere, Blofeld. Por tanto, claro, siempre se ha despolitizado en este aspecto, porque digamos la línea ideológica es lo que menos interesa en la saga. Lo que interesa es mostrar acción pura y dura. Y por eso un espectáculo cinematográfico en estado puro. Por tanto, claro, en estos elementos James Bond tiene que ser lo más aséptico posible. El archienemigo es muy jugoso, o sea, es algo que puede ir variando, que puedes ir metamorfoseando a medida que pasa el tiempo y puedes ir añadiéndole elementos, añadiéndole aspectos. Este último enemigo fantástico interpretado por Javier Bardem en Skyfall recupera la línea del Blofeld de Donald Pleasence en los años 60 desde una perspectiva mucho más quizá turbia, pero en el fondo es lo mismo. Es decir, estamos hablando de que se han ido adaptando muy bien también al paso del tiempo, pero manteniendo unas características donde el físico juega un papel trascendental, siempre tienen alguna tara física o siempre hay una megalomanía extrema, y claro, eso hace que se puedan adaptar perfectamente a las décadas, pero que se mantenga una esencia clara.
Antes te decía que te iba a hacer dos últimas preguntas sobre Bond. Hemos hablado de los malos y ahora quería que me hablaras de los créditos. Siempre me han parecido fantásticos. Y es verdad, bueno, Rafa nos está poniendo canciones. La verdad es que la música también acompaña. Uno espera ver quién va a ser el cantante famoso, sí, ¿no? Que va a hacer la última de Bond. ¿Qué pasa con los créditos de sus películas?
Los créditos son un paradigma de diseño cinematográfico maravilloso. De hecho, es que un poco lo que te comentaba antes respecto al Doctor No, claro, el Doctor No ya anuncia un poquito esto, si acaso los créditos son más rutinarios, pero ya te anuncia un poquito esto, ya te parecen unas figuras humanas bailando, unos circulitos que van jugando poco a poco, y a medida que la saga avanza, los créditos se van estilizando cada vez más. Se convierte en un epítome de la trama, es decir, si la trama se desarrolla en el mar, pues los créditos también están vinculados al mar, en el espacio, tres cuartas partes de lo mismo, y por otra parte son muy sexuales, siempre juegan con las figuras femeninas, siluetas, bailando y tal, y las armas que se convierten en símbolos fálicos de primera magnitud. Por tanto, claro, sí. Si la saga Bond de por sí es muy sexual siempre, porque, vamos, han desfilado nombres tan sutiles en la saga Bond como Pussy Galore, que creo que era en Goldfinger, donde salía, si no recuerdo mal, la sutileza de los nombres, las frases clave como I love you, cositas similares, ya de por sí es una saga tremendamente sexual, pues claro, los créditos lo llevan hasta unos niveles de simbología excepcionales, pero son fascinantes. Yo creo que lo que todo el mundo siempre espera ver en una película de Bond, primero que nada, es la canción, quién la compone, quién la canta, que ha habido de todo, porque hay canciones en la saga Bond que son como mínimo discutibles. Pero los créditos siempre son un ejemplo de diseño tremendo y es también lo que el público espera ver. Estos últimos de Skyfall eran absolutamente excepcionales.
Bueno, y también yo personalmente espero esos primeros minutos de acción desenfrenada en el que James Bond está, pues, se le coloca al límite de una situación terrible. Y como es un héroe, como toca, la verdad es que siempre sale airoso de ellas. Sí.
Siempre es como una especie de misión previa que termina, vienen los créditos y se inicia la nueva misión que tiene que ver con esa previa. Es un poco la estructura que comentábamos antes, que siempre es bastante similar.
Dejamos a Bond para centrarnos en un director que ha dedicado más de un film al tema del espionaje. Me refiero a Alfred Hitchcock. ¿Cuál podríamos destacar y qué tienen de particular las películas de espías de este director?
Bueno, decir Alfred Hitchcock o enclavarlo solo en cine de espías o en un género es muy complicado.
No, es
Alfred
complicadísimo.
Hitchcock es de todo.
Sí.
Te comprendo perfectísimamente, sí, sí. Pero Hitchcock es quizá el director más complejo de la historia del cine porque su dimensión es tremenda. Pero una cosa está clara, si en una película titulada Con la muerte en los talones, James Bond no existiría. O el James Bond cinematográfico que entendemos como tal. Con la muerte en los talones es un pre-Bond 100%, porque prácticamente la estructura es tal cual. Cary Grant hubiera sido un James Bond absolutamente
magnífico,
fascinante.
Magnífico, por favor.
De hecho, se le ofreció, inclusive.
Ah, eso no lo sabía.
Cuando se estaba preparando Doctor No, uno de los que de los actores planteados para interpretarlo.
Era mayor,
Cary Grant, si no recuerdo mal, Cary Grant tenía ya sus pues casi 60 años, 57, 56, por ahí iría. Pero vamos, con la muerte en los talones, que también está mayor, con la muerte en los talones, que es del 59.
Sí, pero se sostiene,
pero es que,
como
claro,
un campeón.
Con la muerte en los talones, con esa chaqueta gris que pase lo que pase por las perrerías, que pase, siempre está impoluta.
Impecable.
Esa chica Bond fantástica que es Eva Marie Saint y ese archimalo maravilloso que es James Mason. Claro, es un pre-Bond fantástico, también acción sin límite a lo largo de 135 minutos.
No puedes
minutos.
Respirar.
Claro, es un pre-Bond fantástico, pero es que claro, con la muerte en los talones es prácticamente una revisión de 39 escalones, filmada por Alfred Hitchcock en el 35. Con un Robert Donat fantástico, que si James Bond hubiera existido en los 30, Robert Donat hubiera sido un James Bond
por
fabuloso.
Favor. Por yo creo que a Robert Donat lo conocemos poquísimos, pero yo, vamos, lo tengo puesto en uno de mis top ten. Sí,
es un actor maravilloso.
Sí.
Por tanto, claro, es que la saga Bond, pues la saga Bond es Hitchcock, pero es que, claro, todo el cine actual es un Hitchcock. No sé, y aparte de estas dos, Enviado especial, es una que Hitchcock realiza en el año 40, con un Joel McCrea fantástico también en muchos aspectos.
Otro Joel
McCrea hubiera sido un James Bond también maravilloso en muchos aspectos también.
No sé, aún no van a salir aquí una lista.
No sé, por James Bond no va a ser, pero todos, digamos, los que Hitchcock ha más o menos manejado en esa línea de cine de acción casi sin límites, que es lo que Hitchcock le gustaba hacer, dejar al espectador sin respiración. Aparte de las películas de más o menos espías, Psicosis también es una película que deja al espectador sin respiración durante 108 minutos. Pues claro, es que sin Hitchcock pues no hubiera existido James Bond. Pero es que más allá de Hitchcock, inclusive podríamos citar una película titulada El moderno Sherlock Holmes de Buster Keaton del 24.
Ay.
donde muchas de las soluciones visuales y de los gadgets que la película utiliza en la parte final es prácticamente lo que después aparecerá en Bond. O sea que es muy curioso el tema también.
Bueno, has nombrado uno de mis grandes amores del cine.
Nuestro.
¿Y qué pasa con la ventana indiscreta? Porque en el fondo, es alguien que espía.
Alguien que espía.
Y tiene una participación activa desde su silla de ruedas en el desarrollo de la acción.
Espía, y muy bien que espía. La ventana indiscreta quizás la gran película de espías, porque es el espionaje que todos hacemos, o es el espionaje que todos hacemos o desearíamos hacer, que es el vecino, saber qué hace, qué no hace, esa especie de... Bueno, el ser humano es curioso por naturaleza, y la ventana indiscreta escruta esa curiosidad humana hasta unos niveles casi autodestructivos. Por tanto, la ventana indiscreta es un Bond a pequeña escala, por decirlo de alguna forma. Es un Bond de patio de vecinos en el cual, digamos, el personaje se ciñe en esencia lo que el vecino hace y encuentra a su archienemigo que más o menos va a destruirlo. También hay una chica Bond estupenda que es Grace Kelly.
Preciosa.
Y aparte es una película también tremendamente sexual, porque esa especie de relación entre Grace Kelly y James Stewart, él queriendo mantener esa libertad de soltería, ella, bueno, queriéndolo cazarlo, y al final que James Stewart aparezca con las dos piernas rotas y ella a su lado leyendo una revista, mirándola así altivamente, es decir, ya te tengo cazado. O sea, es una película también con un puntito sexual, también un poco vinculado a la saga Bond. Es que sin Hitchcock no hay nada. Hitchcock es todo. O sea que...
Estamos ya a punto de terminar la entrevista, pero quería hacerte dos últimas preguntas. Una es, la verdad es que hay cine de espías muy interesante, muy vinculado a la Guerra Fría, que hoy en día la gente conoce poco. Y me gustaría por lo menos que nos mencionaras o nos recomendaras alguno de esos films.
Pues yo citaría sobre todo dos piezas que para mí son determinantes del cine de espías en ese periodo, al menos. El primero está basado en una novela de John Le Carré, que es el espía que surgió del frío, dirigida por Martin Reed, en el 65, con un Richard Burton colosal. No se puede estar mejor en una película.
Un grandísimo actor,
evidentemente. Una película negra, oscura, fatalista, depresiva. La verdad es que es una película que ofrece una visión del espionaje completamente ajena a este héroe de acción romántico y fantástico que es James Bond. Es su lado oscuro. Y la otra es una película muy poco conocida, pero que para mí es una obra maestra absoluta, que es Scorpio, dirigida por Michael Winner en el 72, con un Burt Lancaster tremendo y un Alain Delon fantástico, que es una película compleja, densa, donde vamos, también la visión que ofrece del espionaje es una visión de supervivencia, pero una película también que te conjuga una acción sin límites a lo largo de 2 horas con un contenido de una complejidad asombrosa, que la verdad para mí quizás se convierte en el magnum opus de esta especie de subgénero que es el cine de espías.
Y aunque sea muy brevemente, teníamos que terminar con las mujeres. ¿Hay alguna mujer espía que merezca la pena mencionarse en el cine?
Hombre, creo que evidentemente Mata Hari
también,
es la mujer
histórica.
Espía, Mata Hari o Greta Garbo, que para mí es lo mismo. Greta Garbo interpretó a Mata Hari en la película de George Fitzmaurice, espléndidamente. En fin, Mata Hari es la espía por excelencia, y la versión cinematográfica que es esta es la que establece también, ¿no?, esa línea estética, con un vestuario fabuloso, unos decorados maravillosos. Por tanto, digo, es el paradigma de la mujer espía como tal, y de la mujer en parte también como tal.
Joaquín, quería agradecerte de verdad que hayas venido hasta Mangrovia para compartir con nosotros la afición por James Bond y por
la
los...
La pasión por James Bond.
Es verdad, sí. En este caso, por lo menos en el caso de la presidenta, podríamos hablar de, sí, sí, de pasión por James Bond y los espías del cine. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
El placer es mío y muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Aquest missatge, transmès per ràdio des de Londres, és captat a Berlín el 9 de juny de 1944, quan les primeres tropes aliades han començat a desembarcar des del dia 6 a les platges de Normandia. Hitler no dubta ni un moment de la informació facilitada pel seu millor agent, Arabel. Però el Führer desconeix que Arabel és en realitat Garbo, un dels millors agents dobles al servei dels britànics. El curs de la Segona Guerra Mundial va canviar. Començava l'esfondrament del Tercer Reich. 40 anys després, la confiança cega dels nazis en un home que mai no va deixar d'enganyar-los obre, si més no, alguns interrogants que no desmereixen, però, la decisiva tasca de Garbo o Arabel.
El fragmento que acabáis de escuchar pertenece a un documental emitido en 1984 por la TV3, dedicado a Joan Puyol, más conocido como Garbo. Él fue uno de los grandes espías españoles del siglo XX. Trabajó como agente doble para los británicos y los alemanes, y su intervención fue muy importante en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. La información que proporcionó a Alemania sobre el desembarco de Normandía convenció a Hitler de que este se produciría más adelante y en un lugar distinto, y les hizo bajar la guardia en ese punto clave. Sus servicios y su extraordinaria capacidad para llevarlos a cabo con asombrosa efectividad le permitieron obtener la Cruz de Hierro y la Orden del Imperio Británico. En 2009, Edmund Rock realizó una película documental sobre su labor de espionaje titulada Garbo, el hombre que salvó al mundo, y que obtuvo el premio Goya al mejor documental y un notable reconocimiento internacional. La verdad, Rafa, es que la historia de Joan Puyol es realmente fascinante y su biografía poco tiene que envidiar a la de nuestro agente favorito, a quien me parece, bueno, viniendo esta presidenta es normal, parece que hemos dedicado el programa de hoy. Al final de esta noche, como siempre, o el final de esta noche, como siempre, es tuyo. ¿Qué nos vas a poner a continuación?
Pues antes de la última canción, pondremos esta, que es el Live and Let Die de los Wings de Paul McCartney, en la película cuya banda sonora fue firmada por George Martin, y canción que ha sobrepasado la historia de las pelis de Bond, porque McCartney la interpreta en todos sus conciertos y es realmente un pedazo de canción. Live and Let Die.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in, say, live and let die.
Live and let die.
Live and let die.
We'll be right back.
this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die.
Sinister, tiene usted a Javert por la línea caliente. ¿Le paso o qué pasa?
Pásamelo, Pandorino, pásamelo.
Dime, Javert, ¿qué noticias tienes para mí?
Sinister, ha sido todo un éxito. La presidentucha se lo ha tragado todo. La tengo comiéndome la mano.
Magnífico, Javert. No pierdas el contacto con ella. Nos interesa tenerla muy, muy cerca. ¿Y respecto al nuevo científico?
Tras llevar a cabo una concienzuda búsqueda, he dado con 5 candidatos. El primero de ellos se hace llamar Nikolai Pachinkov. El segundo es un...
¿Cómo? ¿Pachinkov sigue vivo? No necesito saber ninguno más. Ese es nuestro hombre.
¿Le conoce usted?
Que si le conozco, era el héroe de mi infancia. Trabajó duramente durante la Gran Guerra a favor de los maléficos Stratocasters contra la hegemonía mangroviana. Por desgracia, perdieron irremisible y absurdamente. Pero sus avances en el campo de lo maligno fueron sorprendentes. Inventó formas de tortura horripilantemente creativas, incluso para mí. En la pandilla todos soñábamos con ser como él. Pero creí que había muerto. ¿Cómo ha estado con él?
Verá, el amigo de un amigo tiene un abuelo que los fines de semana sale de casa con el bisabuelo de su nieto, que debería ser su padre, pero que curiosamente...
¡Javert! Lo quiero aquí. Y lo quiero ya.
Mis queridos mangrovianos, hasta aquí ha llegado el programa de esta noche. Hoy nos ha acompañado para hablar de espías de cine Joaquín Vallet. Le agradecemos infinito que haya viajado hasta nuestro país. Sergio Vendrell se ha convertido en mi espía parisino favorito, aunque me quiera poner en un brete. Ya veremos qué sucede con este tema en el futuro. Desplegando sus armas de seducción diplomática, ha surgido del frío londinense nuestra ministra de Asuntos Ingleses, Berta Ferrer. A ella y al resto de mis ministros, Rafa Valls, Fina Cardona, Cristian San Valero y Daniel Rueda, he de darles las gracias por estar a mi lado en este paseo por el misterio, el engaño, el peligro y la seducción. No seríamos nada sin Sari. Ella es nuestra Q particular. Sin los artilugios y la inventiva que despliega, no llegaríamos hasta vosotros semana a semana. Y desde este micrófono se despide hasta la próxima entrega esta presidenta que, como ya sabéis, está siempre al servicio de Mangrovia. His heart is...
You think you're sorry from Mr. Gold.